En perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Buen día, Fernando.
¿Qué tal, Emiliano?
Esta es tu columna número 13 en este ciclo.
Número interesante.
Interesante para cerrar, ¿no? ¿Por qué no cerrás con uno más, no? Para no quedarte en este.
Exacto.
Lo cierto es que vamos a culminar hoy esta primera parte del análisis semiótico de la comunicación política con lo que nos quedó pendiente el lunes pasado.
Así es.
Un enfoque que tuviera, no digo como único tema, pero como centro al ganador de la interna blanca que tanto ha dado para hablar, ¿no?
Exactamente. Vamos a hablar de la calle Pou, o como se produjo acá el miércoles pasado, una intervención muy feliz de la hija de Susana Mangana, la calle Pop. De eso vamos a estar hablando.
Tú proponías como título, largo viaje hacia la noche post-electoral, tras el abrazo, ausencias habladas y multitud de signos petirrojos.
Exactamente. Es inevitable entrar en una excursión tan semiótica, ¿no?, que es la interpretación de los resultados. Estaba releyendo un editorial del viernes en La Diaria, con el llamativo título de Cuentas y cuentos de las internas, donde se iba por un camino explícita y abiertamente cuantitativo sobre qué es esto de lo joven, que es parte del interrogante que hoy quería hacerle a los oyentes, y conversar contigo un rato. ¿Qué significa? Es un instinto humano. La semiótica es como la respiración, es inevitable. Cuando uno mira la calle, cuando mira el tiempo, mira a los demás, no solo los ve perceptivo, sino que interpreta, amigo, enemigo, indiferente, ¿no es cierto? Me gustaría charlar, no me gustaría. Entonces aquí hay una cantidad de cosas, y hoy quería preguntarles, para que ustedes continúen con la reflexión luego. Una de las palabras o signos más mentados en estos días, sin duda, ha sido, ¿no es cierto, Emiliano? Renovación. La cosa es qué significa. Y luego voy a hablar, con apoyo como siempre de algún audio, y mandarlos como deberes algún video, que por suerte hoy, esta sociedad tan moderna y tecnologizada, se pueden acceder fácilmente. ¿Qué significa una juventud biológica, que es fácil, ¿no es cierto?, una cronología que da, tenés cromosómica, y una juventud semiótica, que es mucho más fascinante y que tiene que ver con lo que dije primero, cómo interpretar los resultados? Les largo una hipótesis de inicio. Todo lo que pasó desde el primero de junio, la noche, por eso el largo viaje hacia la noche, ya estoy yendo hacia octubre, hacia noviembre, ¿no es cierto?, hacia otras noches que vendrán, se basan en una incesante exploración de qué significa que haya ganado Luis la calle Pou. ¿Qué significa que haya sido tan bien votado Raúl Sendic? ¿No es cierto? Y ahí aparece ese signo obsesivo casi, que La Diaria interpreta cuantitativamente con cierto desdén. Es decir, vamos a ir al total de votantes, el porcentaje ahí ya baja, no impresiona. Yo no voy a ir por ahí, obviamente, pero sí digo que es inevitable porque es empírico. Yo confío en la democracia uruguaya. Si esto fuera digitado, ahí no valdría nada. Uh-huh. ¿No? Si tuviera todo armado y fuera todo un títere, como se habla, ¿no? Regímenes títeres. Pero acá no. Acá es algo empírico. Salió así, ¿no es cierto? Hasta que se pruebe lo contrario, yo lo creo, y eso no podemos menos que tratar de entenderlo. Entonces vamos a empezar a escuchar trozos de el discurso exactamente donde paramos con Emiliano el 2 de junio pasado, que llegamos hasta el abrazo, la rañaga, la calle Pou, y vamos a ver cosas fascinantes, pero realmente fascinantes, como, ¿verdad?, cuando se habla de un candidato como si estuviera muerto. Vamos a ver cosas raras.
Y vaya desde aquí. Desde esta altura del piso, que era la que queríamos estar, no más. Vaya desde aquí un apretado abrazo y un gracias con mayúscula, simple, enorme y solo. A todos los delegados de todos los sectores del Partido Nacional.
Así hablaba Luis La Calle Pou frente a la casa del Partido Nacional allí en la Plaza Matriz.
Frente, y yo diría, horizontalmente, abajo.
Sí, él prefirió un estrado que fuera bien bajito.
Ahí tenés la primera opción semiótica. Todo lo que es físico, ¿vieron? Se entiende, además. No, nunca alguien que hace semiótica seriamente va a decir, ¿importa más lo semiótico? No, para nada. Si no hubiese un balcón, no habría habido la escena de su papá años antes con su acompañante, porque hablamos de multitud de signos petirrojos que son importantísimos, porque es el mapa que se viene y que es el significado de lo que pasó el primero de junio. Ven que está todo apretado. Entonces decía, no es solo no reiterar la fotografía, que era imposible a priori que fuera elegido, digamos, por decir algo, Jorge Larrañaga como su acompañante, sino que hay una opción muy consistente. Vieron como las músicas, como los gestos, como las... yo me animé el otro día a hacer una comparación que parece completamente infundada, hasta diría ilógica, y la sostengo hoy. Hay paralelos, fíjate, hay contactos entre dos figuras que aparentemente no tendrían nada en común. Hablo de José Mujica Cordano como figura política, pública, y este muchacho Luis Alberto Alejandro Aparicio, etcétera, ¿no? La calle Pou, porque hay unas referencias completamente inéditas, ahora que se habla tanto de sub-20, de la selección vieja, ¿no es cierto? Referencias inéditas al propio cuerpo, a la persona más banal, física, que pensá en Sanguinetti. Pensá en el propio padre, ¿no es cierto?, que un poco irrumpe en el 89 con su familia y todo, pero esto va más lejos, es decir, hablar de inseguridades. Vamos a escuchar en un ratito un trozo de Raúl Sendic, nada menos, hablando de su rival importante en el mapa, no rival directo, obviamente, ¿no es cierto?, y menciones a terapias de grupo, menciones a ser petizo, cosas que alguien ya sé que están meneando la cabeza y dice, ¡qué pavada! No son pavadas. Hoy, ¿verdad?, los medios son importantísimos. Se habla de las redes sociales. ¿Qué significaron? Vamos a resumirlas en un instante. Horizontalizar el poder. Lo que antes llegaba de un canal, y había tres, había uno en algunos países, hoy llega de millones de lados y todos compiten por la atención. Y todos son más jóvenes. Ahí entra el tema de la juventud, pero no jóvenes cromosómicos, no jóvenes biológicos. Maneras nuevas, por ejemplo, en un momento él va a decir casi rock and rollero, por eso la calle Pop es tan, de vuelta a esa mención de la hija de Susana Mangana, va a decir en un gesto, ¿no? Dice, me gustaría que vengan acá, grita, ¿no? A la multitud, y la cámara muestra mucho joven, y ese gesto, que no es literal, ¿no? No van a invadirle el estrado, que no podría hablar más, significa que hay una proximidad nueva, de cuerpo a cuerpo, que eso es lo que yo quiero decir como juventud semiótica. Y si escuchamos el siguiente trozo, que es de acá mismo, del local, que es la entrevista que le hace Emiliano a Raúl Sendic, van a ver qué interesante el pedacito este.
Ayer la calle Pau decía, nosotros sí sabíamos que la mano venía así, y nos desconcertaba mucho que las empresas de encuestas de opinión pública no lo vieran, nos desconcertaba mucho que otros grupos políticos no lo vieran.
Ayer hablé con Luis, tengo una buena relación con Luis Lacalle, y ayer hablamos, pues le había mandado un mensaje de felicitación y me llamó, y para felicitarme también, y entonces me hablaba de eso, decía, cada vez que teníamos la reunión con los encuestadores, después tenía un rato de terapia con todo el equipo para levantarles el ánimo, porque, claro, y a nosotros nos pasaba lo mismo. En realidad la encuesta a nosotros nos había dado que estamos alrededor del 10%.
Invito a los oyentes, que pueden volverse videntes también, porque tiene la buena costumbre esta radio, este programa, de poner los videos, y yo lo había escuchado, fíjate, Emiliano, ¿no? Y de vuelo miré, y es un momento muy revelador de lo que yo llamo la juventud semiótica. Comparen las declaraciones, por decir algo, de Astori, casi enseguida, ¿verdad?, del primero, cuando habla de la derecha y no sé cuánto, ¿no? Parezco Tabaré imitando al otro. Pero hay una falta de sintonía completa con lo que pasó. Acá tenemos una juventud semiótica, es decir, cuando... ¿no? Dice con enorme decontracción, méanlo, no me crean, ¿no? Ya el tono de voz, ¿no? Parece estar hablando de un compañero de una barra, como decía ayer en el boliche, charlábamos tomando una cerveza con Luis, ¿no? Es difícil, alguien dirá, bueno, hay que ponerse máscaras. Yo lo veo difícil realmente fingir algo así, ¿no es cierto? Yo como semiótico no soy policía, no soy detective, ni tengo una máquina que detecta la verdad o la mentira, pero no puedo resistir de leer, interpretar allí cierta proximidad generacional más fuerte casi, miren qué escándalo, más fuerte que la ideología. Luego le van a preguntar en Código País, al ya candidato ganador, la calle Pou, sí, dijo, ¿no es cierto?, Raúl Sendic, que hay dos programas, y él sonríe tranquilo y dice, ah, somos amigos, somos cercanos, y uno tiende a creerle. Y en eso, Y ahí voy contra la editorial de La Diaria de darle solo importancia o demasiada a lo cuantitativo. No hay que descuidar la lectura de tendencias, de elementos culturales muy profundos que están pasando, porque, insisto, el resultado, como creo en la democracia, es empírico. Pasaron esas cosas, no son inventadas por alguien ni manipuladas. Hay que entenderlo, e ignorarlo no creo que sea la mejor manera. Pero escuchemos el cierre del discurso de la Plaza Matriz, que es muy interesante, de la calle Pou, y ya dejamos eso.
Y le voy a dar una noticia. Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. No se cambia en la campaña. También me escucharon decir que éramos unos inconscientes. Hacíamos una campaña primaria hacia las internas con agendas de gobierno. Nos parábamos en Yacaré, en Topador, en Viana, en campamento, reuniones unipersonales. Pero que si realmente entendemos que nuestra tarea está con el individuo, su tristeza, su alegría, su frustración, lo mismo era
Fernando,
acá, y lo va a decir en cantidad de lados, lo va a decir inclusive en un momento, se corta en Código País el miércoles de esa semana tan llena de novedades, ¿no es cierto?, y análisis de ¿y ahora qué pasa?, ¿no? Va a decir, somos aburridos, y lo mira a los periodistas, Aldo Silva, etcétera, los mira y les dice, creo que me estoy repitiendo, lo que pasa es que estuve hace poco, ¿ven? Todo ese tipo, ¿no?, que de vuelta es tentador y es riesgoso, creo, como semiótico me gustaría dejar ese aporte como conclusión de estas 13 columnas, es tentador y riesgoso decir, son pavadas, son cosas de la forma. Esa división entre forma y contenido, como si fuera una maceta, ¿verdad?, que uno pone tierra, es tan equivocada, porque el ser humano no es tan ajeno a los signos que usa. De hecho, en la vida dejamos como recuerdo y como presencia esos signos, gestos, palabras, ser puntual, ser impuntual. Y entonces, esto de referirse a sí mismo como aburrido, como petizo, como saber que él va a terminar diciendo ahí, vamos a decir exactamente lo mismo en las tres campañas, no podemos andar sacándonos y poniéndonos caretas. Yo diría que el ser humano no puede vivir sin una careta, o sea, su ser social es un ser, no, ahora yo estoy hablando mucho más formalmente que en mi casa, y eso no me hace hipócrita, que casualmente en griego quiere decir actor, lo que me hace es adecuado, adaptado, pero lo que creo es que la campaña va a tener que adaptarse a estas nuevas tendencias, no se puede olvidar internet, dejemos de lado las redes sociales, ¿cómo? Si están ahí, si modifican. Entonces, vamos a ver cómo lo que estoy tratando de sintetizar aquí es que ha habido, sí, una verdadera, no sé si un tsunami, una revolución, un verdadero traspié en lo que era la política tradicional. Piensen en esas metáforas que acá mismo comentaban hace pocos minutos sobre el fútbol usado en contra, ¿no es cierto? La sub-20, la selección adulta. Creo que esa jugada, no sé si va a tener mucho éxito, ¿no es cierto? De decir que sigamos confiando en lo mismo. Parece que lo mismo no está siendo tan atractivo, justamente, y esto no es irónico, en un partido que hace 10 años se propuso como lo otro. Es decir, como un partido contestatario por esencia, hablo de Frente Amplio obviamente, y que no tiene eso ya como una herencia quieta, que debe renovarse necesariamente para seguir siendo eso que se propone. Pero vamos a terminar con el anuncio. Yo dije que se produce algo rarísimo estos días y fascinante, que culmina el viernes en subrayado con un cronista que va al arriero, el lugar de la Rañaga, y va a ser algo sensacional, va a ser un efecto ventrílocuo, va a decir, nos habló pero no quiere hablar, y vas a ver imágenes como de cine mudo, donde el cronista está en la tranquera, ¿no?, y ves que mueve la boca la Rañaga, y él va a comunicar que sí va a decidirse que va a hablar. ¿Por qué no habla? Miren qué fascinante que es esto, ¿no? Normalmente los periodistas hacen de ventrílocuos en un sentido negativo, le ponen en boca de, ¿vieron eso que paran en la calle, en la tele? ¿Usted qué opina? La verdad es que es muy joven el nuevo candidato, le ponen en la boca al pobre que pararon, ¿verdad?, para que repita lo que quiere. Acá se da algo al revés, es el candidato que hace a los otros de ventrílocos, que lo hablen. Escuchemos.
Es un luchador, es un gran blanco y habla de su dignidad. Yo creo que sin perjuicio de algunos sentimientos que algunos lo inundan en algún momento, ahí está un ser con entereza, con ganas, que se brinda, en la vida él se brinda así.
¿Qué es lo que estamos escuchando ahora, para entendernos? A propósito, no elegí el pasaje de subrayado porque no lo oímos. A la Rañaga, oímos a un cronista, no sé su nombre siquiera, y los invito a verlo, está en subrayado, está ahí en la página del sitio web, pero lo interesante es que acá, el propio Luis Lacalle Pou, en Código País, el miércoles, habla de él Vieron cómo el discurso, y lo digo en serio, era el discurso fúnebre, cuando se dice, era un gran tipo, era alguien noble, era alguien confiable. O sea, pasás de la primera persona, que ya va a ser ausente siempre, salvo en una plegaria, un recuerdo muy íntimo de alguien, ¿no?, que uno puede soñar, dialogar con la persona que se fue. Larrañaga no solo se va espacialmente al lado del Río Negro, sino que se va semióticamente, porque Luis Alberto Heber, en el programa, un programa de Canal 20, porque el propio Lacalle Pou varias veces dice, él no es mi amigo, cambiale el tiempo verbal y es el discurso fúnebre. Es una especie de elegía, ¿viste? ¿Para qué es eso, Emiliano? Eso es fascinante. ¿Por qué se pasa de esa primera persona restallante? Hablo hasta el, ¿verdad?, primero de junio, donde él decía, mano dura, yo voy a hacer esto, voy a ser presidente, porque tiene que recuperar esa dignidad que él mismo dijo, me voy a abrazar mi dignidad, hablo de Larrañaga en el Hotel Splendor. Entonces, esta tercera persona, casi ventrílocua, donde él hace que el periodista, el cronista de Subrayado, hable de él, donde Luis Alberto Heber va a hablar todo el tiempo y dice, será vice, ¿no? Por eso el principio petirrojo. ¿Cuál es? Para terminar mi ciclo con esa idea. Robin es secundario, esencialmente es un personaje auxiliar. ¿Cuál es el problema cuando el personaje que tiene que ocupar, la persona, mejor, que tiene que ocupar ese personaje es muy protagónico? Tiene toda esa carrera de la cual nos informaba la campaña. ¿Te acordás? Tengo 57 años, ¿no? Tiene que pasar a un rol, obviamente, secundario, auxiliar. Hay un lío ahí, ¿no es cierto? Hay una cosa que no es fácil de digerir, no para Larrañaga, no estoy hablando de su psicología, que la ignoro, no me interesa como semiótico, sino su significado. Sería mucho mejor que fuera al revés, del punto de vista del petirrojo, o sea, que fuera Larrañaga el candidato y el otro joven que empieza su primera carrera no es ningún tipo de, digamos así, deshonra o ruido. Acá hay un ruido. Entonces, ¿cómo se trata de hacer duelo por ese momento? Que él no hable nada. Y que el cronista llegue al máximo de encararlo, lo van a ver en ese video cortito, pero interesante, en El Arriero, y dice, él no quiso hacer declaraciones públicas, las está haciendo, pero por interpósita persona, ¿no? Y lo mismo hace Lacalle Pou cuando dice, es un gran luchador, todo tercera persona, ¿no es cierto? Como si él no pudiera hablar. Es muy curioso eso, cuando es tan fácil para él, Larrañaga, hacer esas declaraciones. Quería cerrar, si me permitís, con una sugerencia sola, ¿no? Una especie de conclusión que saco de esta primer interna que cubrí. Como semiótico diría, y retomo una idea que dijo Sanguinetti el primero de junio cuando fue a votar, Julio Sanguinetti, si él, ¿no? No se tienen que llamar internas, es un error enorme semióticamente. La baja de votación, les doy una idea a los que deciden, que les sale barata, no la llamen internas. Semióticamente es un desastre, porque ¿qué indica? ¿Qué significado tiene? Que es un pleito a puertas cerradas, que tendrías que tener el carné de ese partido o estar muy involucrado. Si las llamás primarias, ¿no?, son las primeras en el ciclo, son de una importancia fundamental. Cuando decís, esto es primario, esto es primero, ¿no? Y creo que podría resolverse algo. Obviamente nada es mágico, no digo eso, pero en serio, podríamos tener, por ejemplo, más fácilmente, quién sabe, debates, las primarias de todos los países están llenas de debates, entonces, ¿por qué no cambiarles ese nombre? Porque los signos no son algo liviano o superficial, hacen a la esencia del entendimiento humano, y ¿por qué no ayudar ese entendimiento llamándolas como tienen que llamarse, ¿no? No internas, no es un pleito interno, es democrático, es público, y cuanto más gente participe, mejor.
Fernando Andach, gracias por acompañarnos a lo largo de estas 13 semanas con el primer ciclo de análisis semiótico de la comunicación política en 2014. Pero nos reencontramos, ¿eh? Dentro de algunas, ¿qué decirlo? ¿Semanas? ¿De algunos meses?
Meses. ¿Cómo no?
Mirando octubre.
Será un gusto volver. Hasta pronto, entonces.